¿Cuándo estalla el silencio?
Cuando una mujer denuncia.
Cuando un hombre llora.
Cuando una niña se revela.
Cuando no, es no.
Cuando tu patrón deja de ser tu dueño.
Cuando ser madre es una lección. Y no una obligación.
Cuando elegimos y no nos eligen.
Esto es Estalla Silencio. Estalla silencio.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho.
En donde el miedo no cuenta cuentos y poemas, no forma figuras de terror y de gloria, vacío gris es mi nombre, mi pronombre. Conozco la gama de los miedos y ese comenzar a cantar despacito en el desfiladero que reconduce hacia mi desconocida que soy, mi emigrante de sí. Escribo contra el miedo, contra el viento con garras que se aloja en mi respiración. Alejandra Pizarnik.
Ay, morena, morenita mía. No te olvidaré. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Que me doy mi lugar porque yo soy mujer, que todo lo que me pasa no me lo puedo creer. Canto tú y la mentira, los cholos me ven. Si lo quiero, no quiero, es mi gusto querer. De tu carne a mi carne, dame taco de res. Los prefiero y los quiero al que me dé de comer. Ya probé el que es ajeno a ese pa' que lo quiero. Que la voluntad del cielo me mande al primero. Que me quiera como soy, a ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. A ese sí que no quiero. Seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. Te seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan.
Que las ánimas acompañan, que las ánimas acompañan, que las ánimas acompañan.
Escucha lejano.
Hay en la noche un grito.
Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. El relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada. Pero si una mujer pelea por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré.
Ruega por
Madre
ella.
Cariñosa,
ruega por ella.
Madre misericordiosa,
ruega por ella.
Buenas tardes a todos y a todas. Esto es Estalla Silencio, un sábado más. Ahora sí, voluntariamente al aire, porque antes, sin querer, te enteraste de cosas de nuestra vida, me parece. No sé qué estuvimos hablando, pero creo que se escuchó.
Exactamente. ¿Cómo le va, señorita Macarena?
Bien, muy bien.
¿Cómo le va, señorita Luisa?
Muy bien.
¿Qué
bien.
Tal? Mi nombre es Sergio. Son las 13:10 y empezamos un nuevo Estalla Silencio. Y como dijo Macarena, sí, tuvimos un accidente en el aire. Suerte que no se escuchó nada comprometedor.
Creemos que no se escuchó nada comprometedor.
No, pero vamos a decirle la posta a la gente. Digamos, esto es un anzuelo, porque gracias a eso recibimos muchos llamados, muchos mensajes y toda la gente está comentando
Nuestro furcio, ¿no?
Nuestro furcio.
Eso quiere decir que estaba todo el mundo ansioso porque sí, empezara sí. Estalla Silencio.
Estábamos viendo, controlándolo si estaban del otro lado, claro. Escuchando, digamos, el programa, por eso hicimos eso.
Bueno, y si es la primera vez que nos escuchás, bueno, un inicio con accidente, pero bueno, este programa trata de debatir, cuestionar, pensar cuestiones de género, de esas cosas que hacemos como hombres y mujeres en esta sociedad. ¿Sí? Y tenemos muchas cosas para hablar hoy porque también fue una semana con muchas noticias, con muchas cosas referente a esto.
Sí, exactamente, porque han ocurrido, no ha quedado material de programa anterior que vamos a, digamos, cumplir con lo prometido. Sí, vamos a hablar sobre el tema del Babi Checopar y sus declaraciones al aire, que no estaban fuera del aire, sí, sino que estaban al aire, que son claro, los más tristes.
Pero no fue involuntario.
Claro. No era un micrófono que quedó abierto, claro, exactamente. Como el Pepe Mujica, como nosotros hace un rato. Claro. No, esto lo dijo porque quiso.
Bueno, pero si a Pepe Mujica se lo perdonan, nosotros también nos tienen que perdonar, ¿no?
Pero aparte, creo que no dijimos nada malo.
No. Bueno, y después también tenemos muchas noticias, sí, que se fueron desarrollando a lo largo de la semana.
Algunas polémicas, estuvo la polémica con Poné Franchella.
Exactamente, y su sketch de la nena.
Y su sketch de la nena esta semana, vamos a estar trabajando sí. Esto. Vamos a estar también con nuestra sección que inauguramos el sábado pasado, cultural, hablando sobre el festival con perspectiva de género que se llama Mujeres en Foco. Vamos a estar hablando con su directora, ya ha avanzado el programa.
Sí, también vamos a tener una salida al aire de nuestra compañera Paula, que se encuentra en el voluntariado de género de la Universidad Sarmiento, para que nos comente, ¿no?, acerca de cómo se está desarrollando esta jornada interesantísima para la gente interesada, digamos, para, valga la redundancia, interesantísima, interesada, ¿no?
Así es, y se inició hoy, así que hoy un poco nos va a contar cómo estuvo este primer encuentro y seguramente tendremos salidas de acá los 6 sábados que sigue funcionando el voluntariado y no tendremos entonces a nuestra compañera aquí.
Y también tenemos un libro que va a estrenarse en la librería de la... ¿cómo se llama esto? La Feria del Libro. Casi.
Se llama la Feria del Libro.
Te das una idea de cómo yo voy a estas cosas, ¿no? Y que habla acerca de los 15.000 años de la monogamia, la invención de la monogamia, dice. Y lo presenta como una revolución fémina, como una, digamos, un logro de la mujer. Que vamos a estar charlándolo porque es muy polémico lo que está diciendo esta persona. Y se, digamos... resiste muy bien las críticas, ¿no?
Sí, me tuve que leer 4 capítulos del libro que estaban en internet. Así
hizo
que,
la tarea, Paula.
Hice la tarea. No, Luisa me llamó.
¿Eh?
Me dijiste, perdón, Paula.
La otra vez te dije lo mismo y a Paula le dije Luisa. Son las 13:13. Uy, número de mala suerte, dijimos. Bueno, te damos las vías de comunicaciones para que puedas, digamos, estar ahí del otro lado y poder, digamos, participar del programa. Nos podés escuchar, digamos, en internet, si querés. En http://fmmorenoblogspot.com.ar, igual nosotros te linkeamos ahí en el Facebook. Tenemos un teléfono provisorio por ahora y para hace un par de meses, que es el 1562-876530, o también nos puedes llamar al 0237-4666-559, no. O bien vía Facebook a Estalla Silencio, como lo hizo Sofía, ¿no?, que nos decía. Si nos habíamos dado cuenta lo del micrófono que estábamos saliendo al aire.
No, no nos habíamos
dado cuenta. A mí me gustaría que alguien nos cuente qué
exactamente.
Dijimos.
Sí. Como Sebastián, que nos dice, linda la previa, muy entretenida puso.
Somos gente muy divertida, se ve, ¿no?
Sí, sí.
Y a Sergio le queremos agradecer que siempre está del otro lado un fiel oyente que nos dice, bueno, que no puede escuchar por internet. Está transmitiendo la radio, hay que tenerle paciencia, capaz que tarda en cargar un poquito... según la señal de que uno tenga dentro de su casa, ¿no?
Repetí las vías de comunicación que me parece que mandaste ahí los números.
¿Cómo? ¿Mal?
Mal, me parece.
¿Vamos de vuelta?
Yo te digo el de línea, ¿crees?
Un mensaje para el mensaje de texto, vos lo podés hacer al 011-15-6287-6530.
Bien, y para llamar al teléfono de línea, si estás en Moreno, 466-6559, y si no estás en Moreno, le pones el 0237.
O si no, nos puedes encontrar en el Facebook de Estalla Silencio, como lo hizo, bueno, Sergio, como lo hizo Sofía, como lo hizo Hipocom Francisco Álvarez, dice ahí, y bueno, Sebastián, quienes están comentando nuestros estados. Bueno, tenemos un montón de temas para desarrollar, sí, durante este día, un día soleado, luego del frío, un día con mucha movida hoy cultural, ¿no? Puede ser a la noche y... ¿hay cosas para hacer?
Hay movida a la tarde también, vamos a estar hablando de una movida en Capital que de mujeres públicas, que vamos a estar comentando en un ratito.
Así que bueno, vamos a un separador, enseguida volvemos.
No sé quién las inventó, no No sé quién nos hizo ese favor, tuvo que ser Dios. Que vio al hombre tan solo y sin dudar lo pensó en dos.
Estalla Silencio.
Muy bien, 13:16, como te habíamos anticipado en el punteo de temas que habíamos hecho el anterior cuarto de hora, una de las cosas que nos había quedado fuera del programa anterior fueron las declaraciones de este locutor de radio, Babi Checopar, que trabaja, digamos, en Radio 10 y bueno, y tiene un programa en C5N a la medianoche que se llama El Ángel.
No, se llama El Ángel de Mediodía ahora, es uno del mediodía. Sí, estuvo a la noche antes,
No, no, pero ahora está con El Ángel de la Medianoche en C5N y El Ángel del Mediodía es en Radio 10, digamos.
Por favor.
Sí, tiene bastante aire, muchacho, se ve.
La semana pasada salió, en realidad, un cuestionamiento del Observatorio de Discriminación en Radio y en Televisión a partir de un programa que en realidad había sido emitido el 22 de marzo.
Exactamente. ¿Sí?
O sea que tiene su tiempito ya, pero bueno, había pasado desapercibido para muchos. Y bueno, a partir de esta observación que hace el Observatorio, valga la redundancia, apareció la discusión pública. ¿Tenemos audio de eso?
Sí, pero este audio en sí no está orientado, digamos, con lo que pasó específicamente, porque no se encuentran, digamos, registros sobre esto. Está el texto, digamos, del Observatorio de Medios, pero vamos a escuchar un poquito quién es esta persona y que no es la primera vez que tiene este tipo de desencuentros,
dale,
digamos,
con y yo después te cuento, qué dijo, porque lo tengo acá.
Dale, vamos a él y enseguida volvemos.
Lo que pasa es que ustedes se ponen, son hinchabolas, insoportables, y encima se ponen contentas.
La verdad, ¿no?
Y después dicen, yo no sé por qué me cornean, porque son insoportables. Fíjate que si algo tienen los gatos, los giros, es que no hablan.
La verdad.
Mastican chicle para sacarse el gusto a Happy, pero no hablan, ¿viste? No les importa. Me gusta alegría, quiere decir. Happy en inglés es alegría. Porque esta mina no se fija ni en el pijama que usa el tipo para ir a dormir. No les importa nada, ¿viste? O sea, son la frigidez caminando, porque además son frígidas. No tienen nada de hembra, ¿viste? Son las que se sacan al corpiño, lo llaman portaceno. Y se sacan el corpiño y se tapan la seta con las manos, ¿viste?
Hola.
Hola.
¿Quién habla?
Habla Rita.
¿A qué te dedicas?
Soy ama de casa.
Hasta luego.
Anda la puta que te parió.
Ahí está, ¿ves? Por ser ama de casa y de Loma de Zamora. Encima tenés portación de nombre, te llamas Rita, que es horrible ese nombre. Ay, Dios, qué ordinaria que es. Yo me la imagino a Rita en calza. Esta usa calza, ¿se llama Rita? Digo, Rita, anda al kiosco, Rita. Sí, me pongo la calza y voy. Ah, sí, grasa como cuchara de tuco.
Sos una mujer que a los 45 años parece que tiene 70.
Sí, es verdad eso.
Así es tu mamá, ¿no?
No, mamá tiene muchas arrugas, que yo a veces la estiro y le digo, ay, mamá, qué lindo un listing. Pero no, qué sé yo, me río mucho, gesticulo mucho con mi cara.
No, hay que darle...
¿Vos decís?
Sí, porque tenés que cargar por popa, porque eso te estira el cuero para adentro.
Soy Matías de Padua, las mujeres son insoportables.
¿Por qué hay tanto puto? Pregúntense.
Creo que hay una diferencia grande en una mujer que está enferma o tiene un accidente, además, con un hombre que está enfermo. Que realmente los tipos enfermos se vuelven imbancables.
Sí, pero ¿sabes por qué? Porque somos los abastecedores. Entonces estamos tan acostumbrados a ir a laburar que cuando se nos dobla un pie, nos ponemos locos para no perder el ritmo del laburo. Ustedes como se rascan la cachorra todo el día,
claro.
Entonces se pueden tomar día de cama, ¿no?
Soy un zapato, un estúpido, un bobo, no sé ni dónde estoy parado. No me doy cuenta de nada, soy tonto y retonto, soy un abombado. Tengo un helado aplastado en la frente, en la mente tengo detergente. Soy medio son, soy tres cuartos boludo, soy necio, soy un pelotudo.
Bueno, esta persona por lo visto tiene un problema con el sexo opuesto y lo manifiesta, no se sabe, si mediante un personaje, como él parecería demostrarlo, porque digamos su actitud para defenderse va a estar orientada hacia ello, ¿no? Es un personaje, yo lo que digo, bueno, el tema es, como siempre volvemos, ¿cuál es la responsabilidad de este comunicador? Uno cuando escucha su programa por ahí se encuentra con que los oyentes lo idolatran y en muchos casos concuerdan con muchos de sus dichos, por más que él lo haga a través de un personaje.
Lo que pasa es que, a ver, yo pensaba cuando decíamos esto del personaje, que se puede defender diciendo, bueno, lo irónicamente, bla, 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 pensaba que alguna vez hemos charlado sobre Santiago Segura, se llama el...
Sí, Torrente. Sí,
Torrente. Que decíamos, ahí uno puede decir, uno puede criticar un montón de cosas, de hecho la criticamos, pero puede decir, bueno, está claro que es una ficción, sí, está claro que es una película, hablábamos hace un rato de Fernando Peña, donde Fernando Peña hacía una serie de personajes, y en algunos de los personajes decía algunas cosas que a veces eran ofensivas, que enojaban y eso, pero que estaba claro que estaba jugando personajes. Acá juega el rol de comunicador social, de periodista. Yo no sé si está tan claro.
No solo eso, sino de representante de la comunidad masculina, claro, muchas veces, ¿no?
Y no sé si está tan claro en los oyentes de que, bueno, que en realidad está jugando un personaje, que es irónico, que no piensa eso. Yo no sé si no piensa eso, de hecho. No digo, no estoy tan segura de que está jugando un personaje.
No solamente, a ver, recordemos que esta persona no solamente tiene problemas con el sexo opuesto, sino con gente de otro color, parecería, ¿no? Porque él, ¿se acuerdan cuando dijo una vez que no sabe para qué se compró un televisor a color si está lleno de negro el aire?
Ay, no, no.
Bueno,
te lo tengo, o sea, negado yo a este tipo. Pero,
esta claro, persona tiene comentarios de este tipo, digamos, no es casual que siempre esté del otro lado. A
sí,
ver,
es como la encarnación de todos los prejuicios que hay en la
exactamente,
sociedad.
Exactamente. Lo hace, por eso la duda es si lo hace a través de un personaje o realmente lo piensa.
Pero el tema es que la gente que lo escucha no lo hace porque es un personaje, lo hace porque realmente se identifica.
Se identifica.
Y eso no nos tiene que asombrar. Hay gente que se identifica con Barreda, de hecho. Entonces,
no, y además reproduce ciertos estereotipos de esto, de la mujer que no hace nada, que se rasca todo el día, que el hombre que sale a trabajar, que y respecto a esto que decía, después te voy a leer lo que dijo, en realidad todo esto que vos pasaste, que editaste muy bien, Sergio, son barbaridades que viene diciendo todo el tiempo, pero que en realidad nunca se han sido observadas. En realidad, la observación que le hace este observatorio contra la discriminación en la radio y en la televisión tiene que ver por cómo trata a las mujeres mayores de 40 años.
Exactamente, porque digamos tuvo unas declaraciones bastante fuertes, digamos, de lo más grave a lo más grave. O sea, se puede caer más grave todavía.
Te leo un poquito. Dale, para seguir acumulando bronca ahí. Dice, en realidad todo viene a colación de una oyente, parece, que dice, decía que tenía más de 40 años y que estaba enamorada de la música que pasaban en el programa, ¿no? Ahí, con ese llamado telefónico, aparece toda una serie de barbaridades que empieza a decir este personaje. Dice, por ejemplo, que las mujeres que tengan más de 40, que no tengan una media estándar, no digo Valeria Massa, dice, ¿no? Digo algo comestible, una mujer común y potable, que no pasa por la medida. Del otro lado está el que mata a la vaca con un martillo en la medianera.
Sí.
Lo de comestible es muy bueno.
No, sí, y lo de que, sí, bueno, sí, que si no vale la pena, que se vaya al matadero.
Tal cual.
O que se vaya, en un momento dado también dice, que se vaya al sur, que seguramente en el sur va a ser cocasarle.
Ah, porque hay pocas mujeres.
Claro, porque hay pocas mujeres.
¿Y él a dónde tendría que ir entonces?
A mí me,
no, él
me
dice
me
que el hombre envejece con dignidad, es buenísimo. No. Digo, tienen, digamos, los oyentes tienen más o menos la imagen de Babi Echecopar.
Por eso, digo, con autoridad habla como si fuera el paladín de la belleza, además.
Dice, el hombre puede tener panza, dice, conozco un par de amigos que tienen pancita, pero el hombre envejece con dignidad.
Conoce amigos, él no la tiene.
¿Qué sería envejecer con dignidad? Y, digo, para seguir...
Redondeando un poco,
que ahí estaba lo de los pelos, que capaz que se escuchó en la previa algo que comentábamos acá con la compañera con respecto a los pelos. Babi dice que la señora mayor de 40 son unas viejas boludas y la mujer cuando pasa los 40 años, si vos la dejás 10 días sin depilar y sin la piedra pómez, te encontrás con una pierna peluda, se transforma en un monstruo, son un asco.
Sí. Eso lo estábamos hablando en la previa, no sé si se habrá escuchado, pero decíamos, a los 20 también la pierna se te pone peluda si no te depilas, no tenés que tener 40.
Bueno, con respecto a lo que dice Babi, yo te voy a leer sobre un informe que sacaron, digamos, que elaboró el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia. Dice que mujeres de entre 30 a 40 años, que son la edad a la que se refiere Babi Echecopar, son las mayores denunciantes de violencia doméstica, ¿sí? Te pongo acá algunas de las cosas que dice este artículo. Las mujeres de entre 30 y 40 años son quienes más denunciaron casos de violencia doméstica durante los primeros 3 meses del año, según un informe que elaboró el Ministerio de Desarrollo Social. El trabajo se hizo sobre la base de las llamadas líneas gratuitas, que una de ellas es 0800-666-5065, que atiende esa problemática. El ministro Martín Ferrer remarcó que para luchar contra el flagelo de la violencia familiar es fundamental que las víctimas se animen a denunciar. Aseguró además que el Estado provincial posee una red para protegerlas, bueno, y acá que está, digamos, amparada por esta línea. Combatir la violencia familiar es una política del Estado para esta gestión y, bueno, en ese sentido nosotros trabajamos de manera articulada, bueno, declara. Y acá hay un par de datos que son interesantes. Dice, a la franja etaria de 30 a 40 años pertenece el 32,48% del total, seguida por el sector de 40 a 50, que va con 23,56% de denuncias, y el de 50 a 70, ¿no? Las denuncias son por maltrato psicológico, emocional, son las que más se tienen en cuenta. Sí, ¿a qué voy con esto? Digamos que esta persona apunta, digamos, para con las mujeres de mayoría de edad, digamos, de 40 años.
Y aparte lo que demuestra es que no se trata de violencia doméstica, que es algo que se reduce al ámbito de lo familiar. Vemos que hay un discurso que está construido desde los medios de comunicación y que no para de reiterarse tanto en cómo se muestra la imagen de la mujer ideal, las propagandas, bueno, estos personajes que ya son extremos, que no tienen pelos en la lengua y dicen cualquier cosa, pero no es el único lugar de los medios donde podemos encontrar este estereotipo, digamos.
No. Y cómo ese estereotipo después refleja estos datos que mostraba Sergio. Claro. ¿No? Bueno, algo pasa también.
Hay sí, una en construcción desde afuera, claro. No en la familia, claro. Solamente.
Y en esa cotidianidad esto se reproduce. O sea, la violencia psicológica pesa más sobre mujeres un poco más grandes, digamos.
Tenemos opinión de nuestros oyentes, claro. Si les interesa, dice el señor Sebastián Carrera. Y además, o sea, con respecto al Valle Chico Par, está en sintonía con el resto de la programación de Radio 10, dice.
Obvio, claro.
Y pregunta, ¿la mamá de Babi vive? ¿Cuántos años tiene? ¿Por qué tuvo un hijo tan feo y pelotudo?
Ahora, hay que decir algo también, que es que mucha gente escucha Radio 10.
Sí. Sí.
Digo, y eso también es como una pregunta, digo, para hacernos desde sí. Los medios de
claro.
Comunicación.
No, claro. O sea, ¿qué es lo que atrapa a la gente de Radio 10? ¿Y porque, qué es lo que atrapa a la gente que escucha al Babi Checopar?
Sí. Claro. No, pero coincidiendo con esto que dice Sebastián, que bueno, que viene en sintonía con lo que pasa en esa radio. Bueno, pero además, problematizándolo más, es mucha gente además escucha esa radio. O sea, que siente que algo de lo que se dice ahí coincide o refuerza algo
identifica.
De lo que...
Identifica.
Sí.
Aparte, digamos, los oyentes van directo hacia un referente, digamos. Sí, ahora hay que ver, digamos, ese referente, qué lenguaje es el que baja o utiliza y qué es lo que interpreta esa gente. Porque, digamos, como referente, capaz que está pensando, esa persona piensa que lo que se dice es digamos, la realidad que él
sí,
piensa.
Sí, hay gente que lo escucha y dice, este tipo es un genio.
Es verdad.
Y no es el único, digamos, que podemos nombrar ahí. Pero también tiene que ver con que mucha gente pone la radio para entretenerse y para identificarse y para no ponerse a pensar si está bien lo que piensa o no. Digo, los programas que ponen en cuestión estas cosas son molestos. Porque, o sea, no es algo cómodo cuestionarse cómo uno piensa toda su vida, digamos.
Sí,
bueno.
Vamos a escuchar un temita musical para ir cerrando un poco esto del Babi Checopar y bueno, nos
igual
quedó...
queda abierto al público a ver si quieren
sí.
Seguir opinando.
Sí, bueno, o sea, yo calculo que van a venir todos por el lado del compañero Sebastián Carrera que dijo por qué están
no.
Pelotudo. O no. Mirá si tenemos oyentes de Checopar escuchándonos.
Si tenemos un oyente que dice verdad, las de arriba 40 son unos escrachos.
Igual se pudre todo, ¿eh?
Y bueno, nosotros vamos a ir a un tema musical, sí, y pegadito una tanda y enseguida regresamos. Escuchamos a Lika y la nueva alianza Guerreras.
Lo que digo lo aprendo. Nuestras palabras nos representan.
Ideas,
alegrías,
dudas,
certezas,
denuncias,
soluciones,
pensamientos,
sentimientos,
valores.
Apropiate de las palabras.
Apropiate de las palabras.
Apropiate del aire.
Apropiate del aire.
FM Moreno
90.1.
Seis años multiplicando voces.
Multiplicando voces.
Multiplicando voces.
Seis años multiplicando voces.
Los sábados de 17 a 19,
El Observatorio.
Información,
cultura,
política,
economía,
poesía,
historia. El Observatorio.
Todos los sábados
de 17 a 19 horas
por la 90.1 FM Moreno.
Desde la revista Caracoleando, te invitamos a la proyección del Etnógrafo, un documental que nos llevará al corazón del Chaco salteño. Contaremos con la presencia de los realizadores de la película y en el marco de dicha actividad presentaremos el cuarto número de la Caracoleando. Te esperamos el sábado 4 de mayo a las 19 horas en el Teatro Leopoldo Marechal, Asconapé 85, Moreno Centro. La entrada es libre y gratuita.
Estamos hablando de Nicolás Grandi y María Cristina Cornu, secuestrados en su casa de Paso del Rey por un grupo de tareas. Ella estaba embarazada de 4 meses.
Un poco difundir cultura, que es nuestro propósito desde la Feria del Libro.
De este lugar, de que haya este tipo de actividades en los distintos barrios, porque la Reja Grande... No...
Aguafuertes. Todos los sábados a las 19 horas, por tu estación de radio. Aguafuertes, séptima temporada.
Peña Rock Solidaria por la Salud de Dante.
Te esperamos este domingo 5 de mayo en el Centro Cultural La Casa de los Nadie, a partir de las 13 horas. Piovano 1265.
Actuarán bandas en vivo, ballet folclórico y murgas.
Buffet y barra popular.
Un domingo para pasarla en familia.
Retira tu bono solidario en Irigoyen 77 FM Moreno, de lunes a viernes de 9 a 11 horas.
Peña Solidaria por la Salud de Dante.
Falta la esquina, falta colgar, faltan amigos, falta confiar.
Toma, fuera silicona, a que huelen las hostias directas de Gerona. Me cago en tus hormonas, toma ejemplo de este par de leonas. Ariana fue, con Beno Eo no qué grande ser mujer.
Estás escuchando Estalla Silencio.
El gusto es mío de Noé,
es un placer.
Nadie nos quita este don, me encanta ser mujer.
Sobe. El gusto es mío, pues
es un placer. Nadie nos quita este don.
Muy bien, 13:35, volvimos al aire, Estalla Silencio, y nos llegaron algunos mensajes con respecto a lo de Checopar. Al señor Chiri Carlos Alberto, ¿es el nombre del Chiri? Bueno,
sí, Carlos Alberto.
Le mandamos un saludo grande, gracias por comunicarte con nosotros. Bueno, hay algunas cosas ahora, vamos a ir posteando más de lo que dijo el Babi Checopar con respecto a esta situación. Si querés te leo algo, lo específico, digamos, de lo que había levantado revuelo, porque el diálogo, sí, es mucho más largo de lo que... El observatorio le puntualiza como, digamos, discriminativo y que engendra violencia. Dice, la periodista Belén, que es la locutora, digamos, que tienen ellos, le pregunta qué hay que hacer con las mujeres como nosotros, y este tipo le contesta, hay dos posibilidades. Como dice el señor taxista, hay que sacrificarlas. O sea, el martillazo en la cabeza y mandar la hamburguesa o mandarlas para el interior, dice. A donde hay, esto lo repitió Luisa, ¿no? A donde hay presidios del sur, lugares donde no hay ninguna mujer, ahí van a hacer la coca sal, dijo. Hay tipos que comen cualquier cosa, hay un pedido para sunchales, dice.
Claro,
¿no?
Es la metáfora mujer cacho de carne, ¿no?
Parece. Sí, y no solamente eso, digamos, porque hay otro fragmento en donde, digamos, es como un animal, ¿sí? Que se hace una experiencia con el cual hace, digamos, experimentos, porque le pregunta, es como un roedor, dice, bueno, pero las mujeres no somos animales, le dice la locutora, le dice, bueno, pero yo soy un científico de la vida y ya investigué la raza, dice. Bueno, un montón de cosas empieza a reproducir en el aire. Bueno, y te redondeo con lo que dice, que hay un pedido para Sunchal, dice, ahí te agarran, ¿viste? Llevarlas a la cosecha a la soja, vos las dejas atrás de un árbol y cuando los muchachos pasan con la rastra, le dan un saque y siguen, dice. Bueno, esas son algunas de las cosas que lo más grave que le apunta el Observatorio de Medios, junto con otro tipo de declaraciones que tienen que ver con esto de hacer similar a la mujer con el animal y como un experimento científico. Bueno, no se escuchó nada que haya dicho esta persona luego de haber algo retractarse o algo, no. Así que estaremos atentos a ver si...
Lo que pasa es que si se retracta y tiene que volver atrás, digamos, se le terminó el negocio, digamos. ¿Cómo va a sostener sus programas si se corre de este discurso?
Y
sí, también me parece que hay un problema con respecto a esto de que el observatorio señale, qué sé yo, y qué pasa con esos señalamientos, qué pasa si les ponen multas, si esas multas se pagan o no se pagan. Digo, también ahí hay como toda una discusión de qué está pasando también con este trabajo que viene haciendo el observatorio y después qué hacen estos comunicadores con eso.
No, y aparte se supone que la ley de medios contempla esto también.
Sí.
No se está cumpliendo.
No.
Así que, como tantas otras partes de la ley de medios que no se está cumpliendo.
Bueno, tenemos para continuar con el programa noticias, ¿es así, Macarena?
Tenemos un par de noticias para despejar un poco mientras siguen pensando en Babi, porque el programa pasado creo que habían mencionado que Carrefour tuvo que indemnizar a un empleado que por ser gay había sufrido distintos hostigamientos, toda una cuestión psicológica que lo terminó dañando y creo que terminó con un 40% de discapacidad para el trabajo por la cuestión psíquica. Sí. Y Carrefour tuvo que pagar $500,000. Lo mismo le está pasando en este momento al diario La Nación, ¿sí? Por María de Los Ángeles P., ella no ponen el apellido por una cuestión de protegerla. 4 años se desempeñó como vendedora de publicidad en el suplemento Campo del diario La Nación. La justicia aprobó que por el hecho de ser mujer fue discriminada y hostigada cotidianamente por sus superiores y compañeros de trabajo que consideraban que esa sección era territorio exclusivamente masculino y por tanto no era apto para ella. Por ser mujer le impedían viajar a las muestras de Expo Agro que se realizaban en el interior del país, a las que sí concurrían sus colegas varones para tener trato directo con los clientes y ganar otros auspiciantes, ¿no? Esto como que el ambiente del campo es cosa de macho, ¿no? Claro, de hombre. Como de hombre. ¿Qué iba a hacer ella ahí, ¿no?
Lo cual la perjudicaba en el trabajo, porque claro, los mejores auspiciantes se los llevaban los
Se los llevaban los varones, exactamente. Por ser mujer también le negaron un ascenso y hasta en algunas notas y algunos reconocimientos la obligaron a cambiarse de nombre, ¿sí? La Sala 1 de la Cámara Nacional de Apelaciones del Foro Laboral acaba de condenar al diario La Nación a que indemnice con más de $500,000 a la ex empleada por violencia de género y acoso moral padecido en el trabajo. ¿Sí? María de Los Ángeles quedó con un 33% de incapacidad por daño psíquico, según se probó en la justicia, y debió recurrir a un tratamiento psiquiátrico. Como otras mujeres que padecen situaciones de violencia de género, empezó a sufrir ataques de pánico y terminó con una licencia psiquiátrica, hasta que en 2009 fue despedida sin causa justa. La condena incluye además un monto reparatorio por daño psíquico, y bueno, esa es la situación en el diario La Nación. Otra noticia tiene que ver con algo que va a pasar hoy en la Feria del Libro, algo lamentable, porque hay un repudio a la presencia en la Feria del Libro de un ex juez que está acusado de abuso sexual. ¿Por quién está acusado? Por sobrinas, vecinas y quienes fueron amigas en la infancia de sus hijas, ¿sí? Es un ex camarista de Mar del Plata, como dijimos. Hay docenas de amigas de sus hijas, gente que hizo denuncias y relataron en forma contundente en la justicia que en su infancia, cuando tenían entre 6 y 12 años aproximadamente, el entonces juez, que se llama Edmundo O'Neill, abusó sexualmente de ellas. La causa, ¿qué pasa? Se abrió en 2004, pero en 2006 se cerró. ¿Por qué? Porque ya se había extinguido la acción penal por el paso del tiempo. Ya habían pasado más de 10 años, entonces no era condenable. Porque obviamente estas niñas se animaron a hablar cuando ya eran adultas, entonces ya fue demasiado tarde para la justicia. Hoy sábado, O'Neill tiene previsto firmar ejemplares de un libro de su autoría en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, y en solidaridad con las víctimas, más de un centenar de referentes de la ciencia y de ONGs que trabajan contra la violencia de género y por los derechos de las mujeres y la niñez, enviaron ayer una carta a los organizadores para que, apelando al derecho de admisión, impidan que el ex camarista se presente en la feria, ¿sí? La movida fue impulsada por una de las víctimas que hoy es investigadora del CONICET y docente de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, Y bueno, ella expresa que es muy indignante saber que no tiene ningún tipo de sanción. Entonces, bueno, la sanción por lo menos que sea moral, que le hagan un escracho hoy cuando intenta...
Esto es durante la dictadura, digamos, este juez.
Él fue nombrado en la dictadura, creo que en el 76.
Y digamos, sus delitos sexuales fueron durante esa época, digamos.
Exacto.
Sí. Sobre niñas, porque ahora una de las...
Sobre las amigas de las hijas.
Y sus sobrinas mismas. Hay...
Como
digamos,
prescribió supuestamente el delito, porque las mujeres lo
denunciaron
tarde, 30 años después, 20 y pico años después, qué sé yo. Entonces, bueno, no está condenado.
Bueno, esto es una de las cosas por ahí que está piola, que vienen, digamos, emergiendo de la lucha, ¿no? De los movimientos que tenemos de la memoria, ¿no? En Argentina, que antes por ahí estábamos, se había puntualizado en el tema de los desaparecidos, pero también... Digamos, hay que hablar sobre los delitos sexuales que ocurrieron durante esto, ¿no?
Del contexto de plena impunidad que gozaba esta gente que tenía cargos públicos en ese momento, digamos, porque siendo un personaje de la justicia se atrevió a hacer este tipo de cosas que, bueno, fueron denunciadas ya tarde para la justicia,
para la justicia.
Porque no, nunca es tarde para repudiar y para hacer este tipo de cosas como lo que se va a hacer hoy. Reiteramos, hoy en el stand de la editorial Duncan a las 18 horas en la Feria del Libro.
Soy al Duncan. Te vamos a hablar de la editorial Duncan, además de otro libro, la editorial Duncan. Pero digo, por ahí me parece interesante esto, que es una práctica que en algún momento comenzaron los hijos de desaparecidos, que es bueno, si no hay justicia, digamos, legal, que haya scratch. Y me parece que lo que están pidiendo estas organizaciones mujeres es esto, que bueno, que por lo menos sin la... comisión directiva, no sé qué es, de la Feria del Libro, no aplica el derecho de admisión, por lo menos que sí haya un repudio social a su presencia ahí, porque es un tipo que está que se ha demostrado, porque hubo no sé cuántos testimonios de mujeres que han sido víctimas de esta persona.
Los organizadores son, ¿cómo se llama? La Asociación del Libro, algo así se llama, ¿no? ¿Quién organiza esto? Digamos, ¿ellos tenían chequeado o no? Calculo que no.
Y no podemos saber.
Se les presentó una carta manifestando, podemos suponer que no sabían, la cuestión es, bueno, ahora que lo saben, porque la carta se presentó, ¿qué van a hacer?
Y esperemos a las 18 horas a ver qué sucede.
Claro, y el sábado que viene lo charlaremos.
Capaz que ni se presente el tipo. Si tuviese
tiene un poco de pudor, quizás no
se vergüenza, presente, digamos, sobre estos actos, o de última tendría que haber salido con algún tipo de carta pública, digamos, a desmentir, pero tampoco se conoce nada, digamos, sobre alguna contraparte.
Lo que pasa es que la justicia no demostró que él era inocente. Lo que dicen es, bueno, esta cosa prescribió, entonces... No es que está claro que él es inocente ni nada por el estilo.
No,
lo contrario. Testificaron
un montón de mujeres.
Sí, había testimonios que eran escalofriantes. No los traje porque no era afortunado para esta hora del sábado.
No, pero que siendo niñas entre 6 y, no sé, 10 años, una cosa así, había abusado de ellas. Y lo que pasa es que lo estaban denunciando mujeres de 30 y pico en adelante. Entonces, bueno, esto era...
Bueno, muy bien, así pasó este mini bloque de noticias de la mano de la compañera Macarena. Nosotros vamos a ir a un temita musical y enseguida vamos a volver con el tema de Francella. Escuchamos a Purse Movie con Espiral.
mal suele ser peor. Hijos de este mal, movimientos del viento, un héroe de la libertad y un bosque de cemento. Inundaron el mar en una rutina espiral y todo su loco amor besó el suelo. Giros del tiempo, polaroid de otro cielo, ciudad, animal, para fieras en celo.
Parece 50, ya últimos 10 minutitos de la primera hora estalla silencio. Queremos mandar saludos a Carlos Alberto Domínguez, queremos mandar saludos a Sebastián.
Sí, le queremos decir a Carlos Alberto que sí. Tiene razón. Sí.
¿Y qué? Tienes razón, Carlos Alberto, y le mandamos saludos a Guille Schneider, que está del otro lado. Y hay algo que no dijimos, y mirá lo que me percaté, volvió nuestra musicalizadora, nuestra
verdad, operadora. Estrella, es verdad.
Viste cuando... son esos operadores o operadoras en donde vos te mirás y ya sabés qué tiene que poner, qué tiene que hacer. O sea, con la mirada te dice ¿Qué movimiento tenés que hacer?
Es más, hasta ahora no hubo ninguna cortina en el lugar que no correspondía, nada, nada. Pero igual bien, los que estuvieron claro, reemplazando a nuestra compañera, con todo el respeto a nuestros otros compañeros.
Y vos sabés que uno de los mensajes va destinado a ella y dice, pasen algo de Amparanoia, ¿sí? Del compañero Sebastián, que nos está, digamos, escuchando del otro lado, allá en Barrio Casco, ¿no? Casasco.
Cascallares,
bueno.
Y allá. Nuestra compañera Romina no la saludamos todavía, ¿no? Tampoco, estuvimos un poco ingratos.
Flojo, flojo. Romy, no te capaz que estará pensando, o sea, se están olvidando de mí.
No. Un beso grande a Romina, seguro que la vamos a tener prontamente con nosotros de nuevo. Sí. O por lo menos tenemos esperanzas de eso.
Uh-huh. Exactamente, ella está mejor, digamos, dentro de lo que era... estaba anteriormente, así que pronto yo calculo que volverá. No sabemos cuándo, pero sabemos que volverá.
No te estamos presionando, Romina, ¿eh? Para nada, ¿eh? No. Bueno, quiero cortito, sí, estuvimos charlando antes del tema musical con respecto a la presentación de este ex camarista de Mar del Plata de la dictadura en la Feria del Libro. Bueno, acabamos de ver la noticia de que la editorial Duncan anunció a los organizadores de la Feria del Libro que no se va a presentar a firmar libros hoy este ex camarista, o sea que de alguna manera las mujeres que hicieron la denuncia lo sienten como un pequeño triunfo, sí,
y un buen gesto, digamos, de parte de los organizadores y de esta editorial, ¿no?
Sí,
pero Duncan, ¿qué pasa con Duncan? Vos dijiste está todo mal con Duncan, ¿no?
Bueno, después vamos a charlar sobre un libro, si nos da el tiempo, que también es editorial Duncan, que se trae sus cositas también.
Nosotros, dile, publica, pasa archivos.
Digamos que publica cualquier cosa, convengamos. Pero bueno, me parece que es bueno decirlo, porque decíamos, bueno, no sabemos qué va a pasar hoy a la tarde. Bueno, la información es que no se va a presentar, no va a estar, y que, de alguna manera, frente a esta nota, la comisión organizadora de la Feria del Libro cedió y se comunicó con la editorial y le dijeron, che, no vayas, claro.
La sanción moral fue más fuerte esta
Así
vez.
Es.
¿Cómo es que se llamaba esta persona? Que no te acuerdas el nombre, ¿no?
Sí. O'Neill.
Y llegó la pizza, mira.
Edmundo O'Neill.
Y llegó la pizza. ¿Quién va a recibir la pizza?
Edmundo O'Neill, ex camarista de Mar del Plata en la última dictadura militar.
Bueno, muy bien. Entonces, Macarena, ¿qué más tenemos?
Tenemos un par de noticias más. Una tiene que ver con la hija de Raúl Martins, Lorena Martins. Recuerdan que ella denunció a su padre, el ex agente de inteligencia, por manejar 8 prostíbulos en distintas partes del mundo, ¿no? Está vinculado con México, otros lugares. Y ahora resulta que tiene que prestar ella, digamos Lorena, prestar declaración indagatoria por haberse llevado un televisor de 32 pulgadas del Apart Hotel, también propiedad de su padre, en el que vivía y del que no le dejaron salir horas después de que ella denunció a su padre, ¿no? Además le imputan no haber pagado la cuenta de la habitación que ocupó en este complejo de la calle Anchorena, en el que Martins, según denuncia a su hija, paga prostitutas para traer clientes a un supuesto boliche de solos y solas. O sea, la justicia paralizó la causa contra Raúl Martins porque se aduce que una hija no puede denunciar a su padre. Estas son las vueltas que tiene la justicia, claro, ¿no? El otro no va preso porque pasaron años, este porque...
Porque es justo la hija la que lo denuncia.
Pero los empleados del ex agente de la CIDE acosan ahora a la joven con imputación de orden menor, o sea, con estas pavadas como haberse llevado una tele o no pagar la cuenta, que le significa una persecución, mucho trabajo de su abogado Adrián Albor, y obviamente distraer esfuerzos para que Lorena no continúe con las imputaciones, buscando pruebas y todo este tipo de cosas. Así que esa es la situación, la impunidad de este hombre parece no tener fin.
Y los viricuetos de la justicia que te permiten, exacto, de alguna manera dilatar la cosa y que al final aquella persona que se animó a declarar termine siendo investigada por cuestiones menores, por cuestiones además, ¿no? Cuando en realidad de fondo lo que ella denuncia...
Es un poquito más pesado que un televisor de 32 pulgadas.
Y no pagar la cuenta de la habitación que de un hotel que de tu viejo, además, ¿no? Uh-huh. Como,
bueno. Yo me robaba jabones en los hoteles.
Ah, bueno, te van a denunciar. Ahora te vamos a denunciar.
Ojo.
Nunca llegué al toallón, pero el jabón sí.
Otra noticia tiene que ver con un cura brasilero que se llama Roberto Francisco Daniel, que por disentir con su iglesia parece que se va a hacer un lado. Un popular sacerdote de San Pablo defendió a las parejas homosexuales y anunció que deja los hábitos por disentir con la jerarquía de la iglesia. El sacerdote, llamado Padre Beto por sus fieles, fue conminado por las autoridades católicas a que se rectifique públicamente de lo dicho en algunos videos que salió y están publicados, en los cuales consideró natural el amor entre personas del mismo sexo y relativizó la importancia de la fidelidad matrimonial. Claro, una herejía total. Entonces, como no se va a retractar, se va a tener que retirar de la digamos, de la Iglesia Católica.
Claro, si no te retractaste, vas, y decidió no retractarse, exacto, por lo tanto se tiene que ir. Podría esperar, si no, la sanción de la Iglesia, y que la Iglesia obviamente le va a quitar los hábitos. Uh-huh. Y me parece que la decisión que tomas, bueno, me voy solo, pero...
Recordemos que nosotros tuvimos un caso acá en Córdoba, ¿se acuerdan?
Sí, el sacerdote cordobés, pero que en realidad esto fue hace un tiempo y recién la sanción vino ahora. Uh-huh. Pero bueno, que es la, lo que pasa es que en este caso el cura en Córdoba dijo, yo voy a seguir dando misa. Fue más polémico, claro. Dijo, uh-huh, bueno, yo voy a seguir haciéndolo.
Claro, hay que ver qué hace, si sigue con su militancia por otro lado o se corre. Y otra noticia que es más para pensar un poquito, tiene que ver con los alisadores con forma, el famoso alisado que está tan de moda ahora en el cabello de las mujeres. La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, o sea, ANMAT, pidió a la población evitar los alisadores para el cabello que puedan contener formol. Esto es algo que se viene avisando hace rato, que hay algunos que no son convenientes, que hay que estar al aire libre, hay que tener toda una serie de precauciones, porque pueden generar serios prejuicios a la salud, desde respiratorios hasta problemas en la piel jodidos.
Sobre todo las personas,
digamos,
que lo aplican, o sea, sobre todo los empleados de las peluquerías.
Exactamente. Las autoridades señalaron en un comunicado que si un salón de belleza donde se realizan alisados se siente olor penetrante al punto de generar irritación en los ojos o enrojecimiento de la piel, eso obedece a que el producto fue elaborado a base de formol. Esa es una sustancia que está prohibida para este fin y solo puede emplearse en bajas concentraciones como endurecedor de uñas para las personas que tienen debilidad, otros problemas que tienen que ver con otra cosa, y para higiene bucal también cuando hay infecciones. Tiene que ver con recetas médicas, no con ir a la peluquería y que te lo apliquen, digamos. Uh-huh. El organismo advirtió que cada vez es más frecuente la venta por internet y su posterior utilización en salones de belleza de productos no registrados ante la ANMAT, o sea que no está probado si son malos o no, formulados a base de formol y que se usan para el alisado del cabello. Hay también toda una cuestión de
y
mujeres...
Y todo sea por la belleza, digamos.
Todo sea por la belleza, y hay muchas mujeres que encuentran esto de hacer alisados a domicilio, que no son profesionales de la estética ni nada por el estilo, pero que se dedican a hacer alisados. Van a tu casa y te lo hacen... Y esas personas no están controladas por ningún tipo de nada, de digamos, ni lo que compran, no, ni cómo se protegen ellas, digamos, es toda una cuestión, y esto para repensar hasta qué punto nos exponemos en pos de la estética, ¿no?
Uh-huh. Bueno, nosotros nos vamos a ir en un ratito más a la tanda, pero antes te vamos a repetir las líneas de comunicación. Nos podés mandar un mensaje al 011-15-6287-6530. O lo puedes hacer al 0237, si estás fuera del Partido Moreno, 4666559. O bien lo puedes hacer al Facebook de Estalla Silencio. ¿Lo dije bien, muchachas?
Muy bien, gracias, muy gracias. Bien.
Bueno, vamos a ir a una tanda y después volvemos. Le avisamos a la gente, bueno, que habíamos programado lo que íbamos a poner a Franchella ahora, pero es un audio interesante y es un tema muy polémico para charlar, así que lo vamos a escuchar después de la otra hora.
FM Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. El Defensor del Pueblo es un organismo que garantiza que tus reclamos sean escuchados.
Controla que el Estado provincial y los funcionarios cumplan con sus deberes y respeten la Constitución.
Que todas las personas tengan una alimentación adecuada.
Que todas las personas tengan acceso al sistema de salud y a la educación.
Que los derechos del niño y de los adultos mayores sean respetados.
Que las fuerzas de seguridad respeten la integridad física y los derechos de los ciudadanos y ciudadanas.
Que las empresas de servicios públicos garanticen el suministro de luz, gas y agua.
Si crees que tus derechos no son respetados, podés comunicarte con el Defensor del Pueblo de manera gratuita al 0800-222-5262 o entra a www.defensorbelargaa.org.ar. Defende tus derechos. Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires.
Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros. Novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139. Teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros. El encanto de los libros.
Fin de espacio publicitario.
¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad tu empleador puede acceder a descuentos impositivos? Ejerce tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunicate al 0810-122-0114. La Usina, 10 años sumando diversidad.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Custodiados por edificios y oficinas administrativas de la provincia más grande del país.
Llenando sus calles, sus plazas, sus bares, sus casas.
En agosto de 2005 nació Radio Estación Sur.
Se puso en rojo la luz de aire, se activó el dial en el 91.7 y la comunicación popular empezaba una nueva experiencia en la ruidosa ciudad de las Diagonales.
El micrófono prendido desde entonces.
Multiplicando.
Caminando.
Buscando.
Contando.
Denunciando.
Recordando desde el estudio y desde las calles. Construyendo la historia que aspiramos a contar.
Estás escuchando Radio Estación
Sur 91.7.
La Plata, Argentina.
¡Ah! Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Hola, ¿todo bien?
Hola.
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 ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación.
No piense mal, tuve un día un accidente en motocross. Me caí de espalda, se me metió algo adentro. El médico me operó. Me puse y no me gustó, así que soy bien hombre.
Estalla silencio.
Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Se tildó. Igual estamos haciendo la misma prueba esa de ver que la gente si está atenta a las cosas que decimos. 14.04 ya de la segunda hora, mejor dicho, estamos transitando la segunda hora del programa de Estalla Silencio. Bueno, les repetimos las vías de comunicación a la gente. Para aquellos y aquellas que están del otro lado y quieran comunicarse, lo pueden hacer mandando un mensaje de texto al 011-1562-876530. O bien lo pueden hacer al 0237, ¿sí? Teléfono de línea, 0237 si está fuera del Partido Moreno, 4666559, o bien a Estalla Silencio, que es nuestro Facebook, como lo hizo Cristian Vecchio, que está del otro lado. Nosotros ahora tenemos una comunicación telefónica con una compañera nuestra de la radio, con la señorita Paula Cruz. ¿Qué tal, Paula? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
¿Cómo estás, Paula? Paulita, comentanos un poco, ¿dónde estás ahora vos?
Yo estoy ahora en la Universidad Nacional de General Sarmiento, acá en Los Polvorines, y saliendo recién del primer encuentro que tuvimos del Voluntariado Géneros y Educación Popular, que comenzó hoy acá en la universidad, con un éxito total de participación. Hubo entre 120 y 150 personas, ahí estamos viendo el tema del registro de la asistencia, Y bueno, con la presencia de Claudia Corol, que en el primero de los encuentros abordó el eje de patriarcado y capitalismo.
Ajá. ¿Y cómo viene la asistencia, Paula, a este tipo de evento?
Bueno, como les decía, o sea, fue un éxito de cómo veníamos, ya lo veníamos palpitando en las últimas semanas porque llegaban un montón de inscripciones por mail y bueno, hoy eso se concretó con la participación de un montón de, mayoritariamente mujeres, muchas personas integrantes de organizaciones sociales, algunas integrantes de organizaciones de mujeres específicamente, otras estudiantes de acá de la Universidad General Sarmiento, estudiantes de otras universidades, profesionales, trabajadores sociales, psicólogos, psicólogos sociales, muchos docentes, muchas docentes en femenino, y la verdad que bueno, para quienes estamos organizando es una alegría, hubo muchos nervios sobre todo en los primeros momentos, pero bueno, salió bien, fue un encuentro muy productivo donde empezamos a trabajar también el intercambio de saberes entre todas las personas que participaron y bueno, el aporte de Claudia Corol que trabajó este eje del patriarcado, del capitalismo, articulado con el colonialismo. O sea, hicimos un recorrido a través de la historia y pensamos también muchas situaciones de la vida cotidiana donde estas tres opresiones y formas de explotación se entrelazan.
Paula, más presencia femenina, ¿cómo estuvo el público que asistió? Vos decías eran docentes, nombraste un montón de perfiles.
Y sí, como suele ocurrir, fue abrumadora mayoría femenina. Hubo algún compañero del colectivo de varones antipatriarcales y otros compañeros con distintas pertenencias que se han animado a la propuesta. Y esto fue parte de la reflexión, ¿no? Es lógico que la cuestión de la opresión de género sea sentida y sufrida primero por las mujeres, con lo cual es un desafío y una necesidad empezar a enfrentarla, pero también es importante que esto se entienda, que no es una lucha solo de mujeres, y por ahí Claudia hizo su apreciación en que el patriarcado oprime a las mujeres fundamentalmente, pero todos los niveles de condicionamiento que también produce sobre los varones y la importancia de que esto sea porque lo sientan en su propia vida o porque se solidarizan con la situación de las mujeres y quieran salir de este lugar que socialmente se les asigna, de los privilegios y del lugar del opresor, puedan sumarse a este tipo de iniciativas y poder llevar estos debates a todos los espacios donde transcurrimos, vivimos, militamos, que son mixtos, ¿verdad?
Claro, que era un poco la intención del voluntariado de géneros, ¿no? Que esto se replique y se pueda llevar a los espacios de vida cotidiana a las personas.
Sí, exactamente. Este voluntariado, que también fue interesante, que fue el primer debate que dimos, ¿no? De qué se trata esto del voluntariado, desde qué perspectiva se hace. Muchas veces esta cuestión de la voluntad asociada al voluntarismo, al asistencialismo, y donde pudimos también a debatir que en este caso fue la herramienta que encontramos dentro de la universidad, que es una línea que tiene el voluntariado universitario como una forma de articular a la universidad con la comunidad, pero que lo asumimos desde una perspectiva militante y justamente desde esta mirada de la educación popular como una cuestión de intercambio de saberes y de experiencias. Por eso, toda esta etapa primera de la formación que estamos encarando, que arrancó hoy, va a tener en la segunda parte del año la posibilidad de replicarse, multiplicarse, llevar estos debates, estas preguntas y estas herramientas que también queremos generar dentro de este ámbito para desarrollarlos en centros culturales, en movimientos sociales, en bibliotecas, en sindicatos, en escuelas, y que esta formación trascienda por ahí a las y los participantes que están viniendo a estos encuentros y expandir la experiencia mucho mucho más allá. Paula, en este sentido, el 18 de mayo vamos a tener una reunión para contar un poco mejor la propuesta del voluntariado y poder presentar los lugares donde se van a poder desarrollar los talleres, también recibir otras propuestas por parte de las participantes y empezar a planificar esa segunda parte del año de desarrollo ya y de intervención en los territorios.
Paula, ¿cómo sigue de ahora en más, digamos, este voluntariado? Digamos, a partir de ahora, ¿habrá otros encuentros? ¿Qué días se realizarán?
Sí, los encuentros son los sábados a la mañana, de 9:30 a 13:30. El próximo sábado tenemos la presencia de compañeras de Mujeres al Oeste, Liliana Morales y Susana Saduf, y vamos a trabajar el tema de violencias. Luego tenemos, bueno, el 18, la reunión que les comentaba anteriormente para difundir un poco mejor la propuesta del voluntariado. Y después del feriado del 25 de mayo siguen los encuentros los sábados subsiguientes con otros ejes. Sexualidades, género, diversidad y placer, derecho a decidir, el trabajo y otro encuentro dedicado a la metodología de educación popular. Así que sigue la formación y después, como contaba antes, en la segunda parte del año empiezan los talleres en el territorio.
Bien, vamos a ir cubriendo todos estos sábados subsiguientes entonces del programa en la medida que podamos. Bueno, Paula, muchas gracias. Sabemos que estuviste toda la mañana ahí, que debes estar agotadísima, pero igual te hiciste el ratito para salir al aire. Te veremos prontamente. Un abrazo.
Bueno, muchas gracias. Ahora ya relajada que pasó el primer encuentro. Vamos a tratar de compartir los audios que estuvimos grabando. Lamentablemente no es que la inscripción no sigue abierta, digo, para quienes escuchan esto por primera vez.
No pueden
ir. Sí, se está pensando. Sí, estamos como que hasta ni entramos en el aula, pero bueno, que nadie se quede con las ganas, que se acerque de alguna manera. Pero sí contar que se está pensando en arrancar esta propuesta de nuevo en la Universidad General Sarmiento probablemente y en la Universidad de Lanús también en la segunda parte del año.
Ah, buenísimo. Para los que se quedan con las ganas y se tientan un poco por la cobertura que vayamos haciendo en el programa, entonces pueden esperar la nueva convocatoria.
Sí, y utilizaremos la radio como otra de las maneras de expandir esta experiencia y estos debates.
Así es. Bueno, Paula, muchas gracias. Un abrazo.
No, gracias a ustedes. Un abrazo.
Adiós. Bueno, así fue nuestra compañera Paula Cruz desde la Universidad General Sarmiento contándonos un poquito cómo es esto del voluntariado de género. Nosotros vamos a ir a un tema musical y al ratito volvemos para seguir desarrollando más Estalla Silencio. Escuchamos a Amparanoia, Tiempo para mí.
Ya nunca tienes tiempo para mí. Siempre estás tan ocupado. Los saludos más forzados, los instantes son robados. Tanto tiempo queriéndolo decir. Ya nunca tienes tiempo para mí y me muero de pena. Soy la primera en perdonarte, la primera en excusarte y no te creo ni me creo a mí. Y quisiera I'm
Muy bien, qué lindo tema en Paranoia. Gracias, Cecilia, por estar ahí del otro lado musicalizando de esta manera. Y
para pachanguear.
Para pachanguear, para el amigo Sebastián, que es el que nos pidió Amparanoia. Ahí tenés Amparanoia, Sebastián. Y después lo voy a llamar porque mañana capaz que le caigan a casa para ver el partido de Boca-River. Así que bueno, 14-18. Y vamos a continuar con el próximo tema de Estalla Silencio, que es el tema de La Nena, ¿sí? De poner a Franchella, un sketch que se está llevando a cabo en Telefe, ¿sí?
Se está repitiendo, es un programa de hace 10 años.
10 años atrás, y generó toda una controversia, digamos, una denuncia proveniente de una ONG que lo, digamos, acusaba de promover la pedofilia dentro de ese sketch, ¿no? Y nosotros tenemos para compartir con ustedes un poquito de lo que es este tema para después adentrarnos en lo que es el debate, o mejor dicho, los comentarios que le podemos hacer a este sketch de Franchella que se emite por Canal 11. Vamos a él.
El famoso actor argentino Guillermo Franchella ha sido acusado de incentivar la pedofilia.
Sacarita, ¿qué te pasa?
Re malo, Namuro. Mi papá está saliendo con una chica de mi edad. Mi mamá se enteró de eso.
¿Él también?
¿Qué le parece bien todo esto?
Me parece maravilloso, querido. No.
Me hunde, mi mujer me contó la tarjeta de un hotel a la que fui con una mocosa que me voló la cabeza.
No me diga eso.
No, tremendo. Yo nunca pensé que una muchachita así podía fijarse en mí, pero...
Eso pasa, pasa, a veces pasa eso, eso sí.
¿Usted me entiende?
Todo no sabe de qué manera lo entiendo, de verdad.
Yo, al principio, traté de serme distraído, mirar por otra parte, ¿no? Pero me buscó y la tentación fue muy grande.
Claro que sí.
La red de contención contra la violencia de género le ha pedido al canal Telefe que deje de emitir el sketch La Nena del programa Pone a Franchella.
Los elementos que utiliza el programa y caracterizan a Juli, como así se llama la protagonista, son infantiles, son elementos como muñequitos peluche, son elementos como decir, y él le comenta a don Arturo, vas a ser Noni, Juli, eso no se le dice a una chica de 17 años. Luego los comentarios y todo el guiño a la cámara que él hace en forma permanente,
si es una nena,
evidencia una falta de culpa clara y además evidencia la complicidad que le ruega al telespectador tenga con él.
Disfrutá de tu casa, Arturo. Disfrutá de tu mujer.
Chao, papi. Hasta mañana. Chao.
Hasta mañana, mi amor. Que descanses. Disfrutá de tu hija, Arturo.
Buenas noches.
Te quiero.
Disfruta de la nena.
Lo que pasa es que la modelo me motivó de una manera muy especial.
¿Para sacarme fotos?
A sacarte todo.
Este sketch es netamente conduce pedófilo. Sí, es pedófilo.
Juli, ¿qué haces así? Es que quería una foto como las que salen en las revistas. Pero Juli, no podés estar en Maya, esto no es la playa. Juli, por favor, anda a cambiarte.
¡Hala! ¿Eh? ¡Hala, hala! ¡Que se vaya, dije! ¡Hala! Es una cuestión, ¿y la para qué? Quería sacarse una foto.
Total. Sí, pero ¿no te parece que ya está demasiado grande para estar así en casa?
Ay, Eleonora, si es una nena.
Que sea humor no justifica nada, el humor sienta postura, el humor es editorial. Y después con lo que decían de, ay, ¿cómo va a ser que esto incentive la violencia? Todo lo que sucede en la tele es parte de la cultura de una época. El problema del sketch, concretamente, es que esto es algo piola. Y esta es la gran diferencia que tiene con... Y esto es algo que genera complicidad con el espectador.
Vos sabés que Julieta Prandi es mayor de edad y lo saben todo lo que está mirando.
El hombre es producto de su cultura y de su tiempo y su contexto. Y estas cosas abonan esa cultura. Digo, entonces pensémoslo responsablemente.
Basta, Arturo, basta. Estuviste soñando con esa nena toda la noche. Te va a hacer mal, dejá de hacerte el bocho, por favor. No puedo ser tan débil, no puedo ser tan débil. Sí puedo, pues.
Cuando te vi pasar por la otra acera con tus recién cumplidos 15 años, salías de la escuela, hiciste luz, hiciste silencio y en un momento todo paró y nació el amor. Nació el amor. Poco a poco nuestra relación se fue formalizando.
Hace un ratito vimos a Cecilia Roth comiéndose a al hijo del marido
en la ficción, en la playa. Lo vimos en la película Martín H.
Si tuvieras 10 años más, no tanto, no, 5. A esta altura podrías darte por violado.
Y pareciera que horroriza menos eso, que en todo caso...
Porque no genera complicidad con el espectador. Ella no mira a cámara y dice, es un pibito. Bueno, pero...
El programa se emite desde hace 12 años en la televisión argentina y a muchos les llama la atención que el pedido de la organización conservadora aparezca justo luego que Guillermo Francella criticara públicamente el fanatismo político. El guionista del programa ha declarado que sería una estupidez levantarlo del aire por una acusación sin fundamentos. Para él y para otros, quienes ven una incitación a la pedofilia en la secuencia son quienes están enfermos.
Sí, es una nena.
¿Qué está haciendo?
Arreglando la tostadora. ¿Y vos?
Y yo terminé de estudiar con Lau, pero estoy aburrida. ¿Qué podemos hacer en un día lluvioso, don Arturo?
¿Vos y yo? Vos no sé, yo puedo ir preso.
No, ¿cuánto le falta?
Para ir preso cuando vos quieras. No, no, no.
...14.25, bueno, acabamos de escuchar un poquito todo lo que fue, lo que generó, ¿no?, esta denuncia de esta ONG que, bueno, acusaba, digamos, a este sketch de incentivar la pedofilia. Quiero aclarar a lo último, ¿no?, todo este popurrí que hemos encontrado, fíjense en cómo de, ¿no?, o sea, un programa de una televisión chilena, digo, peruana, se hace eco de esto, ¿sí?, y... tilda, digamos, a la organización como conservadora.
Sí, a mí me llama la atención porque muy... desconozco la organización, de dónde viene, creo que algo se habló de la abogada que lo presentó, pero que sea conservadora.
Y la suspicacia, digamos, que ellos señalan, generada a través de las declaraciones de Guillermo Francella, de que ha expresado su fanatismo político, dice, ¿no? Que dice, si hace 12 años que esto se viene dando, ese es el que no es solamente... ese razonamiento no solamente lo hacen ellos, sino otros sectores sociales, ¿no?, que defienden a él, diciendo, si esto se viene hace dando 12 años, ¿por qué justamente ahora vienen a saltar, claro, digamos, con este tema?
¿Por qué chillan ahora? Igual ahí hay algo interesante para pensar, que recién lo charlábamos mientras escuchábamos el audio, que es, bueno, hace 12 años esto no se visibilizaba así, no se veía así, no se podía leer públicamente que tenía que ver con incentivar a la pedofilia. Y hoy se puede leer así, hoy se puede anunciar, más allá de la polémica de por qué no se dijo antes. No, esta cosa de por qué no se dijo antes. Bueno, porque hay ciertas cuestiones que se empiezan a ver y se empiezan a decir en algún momento.
O que siempre hubo sectores que te dabas cuenta, o sea, que lo veías como algo malo, pero no había tantas organizaciones en pos de terminar con estas cosas. Pasa lo mismo que con el abuso laboral, que con un montón de cosas, digamos, que últimamente se están visibilizando, se están denunciando, y antes pasaban como naturales por gran parte de la sociedad, y ahora hay espacios para denunciar, que antes no había.
No, pero además con lo delicado que es la cuestión del abuso hacia menores.
Sí, al extremo ya, sí.
En situaciones de intrafamiliares o de vínculos cercanos. Entonces, bueno, no es para tomarlo, es solo un sketch. Y algo interesante que decía, que me parece que era ahí en Duro de Omar, ¿no? La panelista de Duro de Omar, que decía algo interesante, que bueno, que en realidad hay los comportamientos humanos son comportamientos culturales. Entonces, de alguna manera, también se reproducen ciertos patrones culturales a partir de estos sketches, que era un poco también lo que discutíamos con Mavi. Bueno, hay cosas que hay que discutir en términos de pensar, ¿sí? ¿Qué conformaciones de la subjetividad, de la identidad masculina y qué sé yo, la... televisión y la radio invitan a
Y pasa
a
lo mismo que con Babi, en el sentido de que es el programa que más mide, siendo repetido. Igual Telefe vive de la nostalgia, vive repitiendo programas, pero este le está dando particularmente mucho rating.
Lo único bueno que repite Telefe son los Simpsons.
Aparte, a cualquier hora que pones Telefe está Francella, si no es casado con hijos es esto.
Sí, bueno. Yo también quería señalar que no es, digamos, es como que es una característica general de la televisión pasar este tipo de sketch. Hay que aclarar, digamos, que no se acusa a Francella directamente de pedófilo, porque algunos salieron a defenderlo diciendo, no, porque dicen que Francella es un pedófilo, no están diciendo eso. No. El género que él está interpretando junto a Julieta Prandi dentro
de ese sketch. Porque no están acusando a todo el programa, están diciendo, ese sketch es... complicado, peligroso,
controvertido por lo menos.
Controvertido por lo menos porque en realidad está naturalizando algo que es un delito.
Sí, y aparte, digamos, también...
Que si mismo hacemos... dice, voy a ir preso.
Exactamente, pero digamos, en la tele, si hacemos un poco de historia, digamos, tenemos los sketches que hacía Olmedo en su tiempo, digamos, con Adriana Broski, que la también Bebota. Era una nena, la Bebota, claro, bueno.
Pero volvemos, los tiempos cambian, los tiempos... afortunadamente, y la sociedad reacciona diferente ante las mismas cosas que antes les parecían naturales, y eso es producto de la evolución de una sociedad, no tiene que ver con un ensañamiento.
Sí, las discusiones que una sociedad se puede dar hoy no se dio hace 20 años.
Nosotros lo sabemos bien, las cuestiones que tienen que ver con el género. ¿Cuántas cosas no se discutían hace 20 años y hoy sí?
Sí, y hoy no se discuten tampoco y hay que poder... Hay que discutirlas, seguir, hay que ponerlas sobre la mesa y ponerlas en discusión.
Yo lo que perdí, digamos, la línea, porque, viste, cuando se está diciendo sobre el tema de que él expresó algún tipo de ideología política, digamos, que...
No, me parece que él en algún momento opinó que se estaba como polarizando políticamente la sociedad, entonces que le parecía que ser K o anti-K eran como extremos y no sé qué, y se quiso poner como una posición otra. Y algunos medios leen que en realidad este ataque a este sketch tiene que ver con... tener una postura antica. Digo, me parece bastante superficial, igual, ¿no? Sí. Que carente solo sea eso.
Claro, y hay que ver, digamos, desde dónde vino ese tipo de análisis, ¿no? Con respecto a esto, porque dentro del contexto de la actualidad que estamos viviendo está bastante picante, digamos, esa situación. Cualquier discurso, cualquier hecho puede ser utilizado, sí, digamos... Tal cual. Digamos, para un fin.
Y otra cosa a destacar que decía este locutor peruano, creo, decía, ante la acusación sin fundamentos. Creo que lo que sobran son fundamentos, digamos, en la acusación. Estés de acuerdo o no, pero fundamentos hay.
Pero ellos, yo calculo que hablan desde su idiosincrasia como sociedad, también de su televisión, porque en Perú hay, tanto en Perú como en otros países, bueno, otros no, digamos, nosotros conocemos específicamente el caso argentino en puntualidad, digamos, pero en Perú no hay mucho movimiento o crítica, digamos, social a los contenidos y a los medios, sobre los medios de comunicación. Lo puede llegar a ver, pero no en la medida que tenemos nosotros instalado
no
el debate.
Por ahí está tan institucionalizado, digamos.
Sí, nosotros tenemos por ahí, a diferencia de ellos, el debate más planteado, digamos, ¿sí? Más elaborado dentro de este contexto. Bueno, son 14:30, nos vamos a ir a una tanda y enseguida regresamos.
¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas?
La mina de la esquina es una trola.
¿Por qué?
Porque sale con un montón de tipos.
¿Y el tío Alberto que sale con muchas mujeres es trolo?
No, no es lo mismo.
¿Por qué no es lo mismo?
FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas.
Peor para el sol.
Estamos en compañía de nuestra invitada del día de hoy. Ella es artista plástica, muralista de aquí del partido de Moreno y acaba de recibir un más que importante premio en el exterior. Estamos hablando de Patricia Di Loreto. Venís de Londres, nada menos. Contanos un poquito de esa experiencia.
Fui seleccionada con 4 pintores argentinos. La única obra que llevé ha sido premiada. He obtenido una medalla de oro.
Peor para el sol. Domingos a las 18 horas. Por tu estación de radio. Hacete oír. Estudia radio. Cursos gratuitos con certificación del Ministerio de Trabajo de la Nación. Taller de 4 meses sobre producción, edición, operación técnica y realización en radio. Prácticas semanales en los estudios de FM Moreno 90.1. Consulta por los diferentes talleres. Introducción al lenguaje radial y producción de contenidos radiales. Para informes e inscripción, escribinos a estudiarradio@gmail.com o llamanos al 15-6132-0407. Requisitos, mayor de 18 años, sin trabajo en blanco. Inician en mayo.
Una ventana verde contiene todas las palabras del mundo. Contiene una ventana verde del mundo. Todas las palabras. Una ventana verde es una ventana al mundo. Si no hay ventana verde, no hay pizarrón. Si no hay pizarrón, no hay mundo. Si no hay mundo, hay deuda.
Al dorso. Un programa sobre la deuda externa. Domingos a las 16 horas. Por tu estación de información. Festival de Bandas, a beneficio de una nueva antena para FM Moreno.
sábado 18 de mayo a las 20 horas. En Buchard 108, esquina Mitre, Casa de la Juventud Sindical, a 3 cuadras de la estación de Moreno, lado norte. Festival de Bandas, a beneficio de una nueva antena para FM Moreno. No te lo podés perder.
Continuaremos la batalla, toda esta mierda se acabará. Tu posición ya respetada, altos niveles ya está apoyada.
Estás escuchando Estalla Silencio.
...14.34, última media hora de programa de Estalla Silencio. Si estás del otro lado y te querés comunicar, lo puedes hacer al 011-15-6287-6530. Ahí nos mandas un mensaje. O bien lo puedes hacer al 0237, que está fuera del Partido Moreno, 4666-559, o al Facebook de Estalla Silencio. Luisa.
Bien, estamos en comunicación telefónica con Cintia Jutkowski, que ella es la directora del Festival Mujeres en Foco. Sí, para que nos cuente un poquito de qué se trata el festival, cómo surgió. ¿Qué tal, Cintia? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes. ¿Cómo están?
Bien, bien. Bueno, nos comunicamos con vos para que nos cuentes un poco en qué consiste esta cuarta edición de Cine por la Equidad de Género, cómo surgió.
Bueno, el festival, sí, el festival surge en el 2010. Esta es la cuarta edición. Vamos a tener 48 películas. Circulando en el festival, y el festival es un espacio donde nuestra intención es promocionar, hacer circular las películas comprometidas con las temáticas de género y la lucha de las mujeres de Latinoamérica y del mundo. La convocatoria nosotras la abrimos a hombres también, o sea que participan mujeres y hombres realizadores, pero el contenido del audiovisual tiene que estar focalizado sobre las temáticas de género.
¿Y cómo surgió? Vos decías, surgió en el 2010. ¿Cómo surgió? ¿Cómo pudieron llevarlo a la práctica?
Surgió a partir de, bueno, una idea que yo venía escribiendo hace tiempo, porque yo trabajaba en festivales de cine y también escribía sobre temas de género, así que, bueno, pensé que había un vacío, una ausencia de este tipo de actividades, y le empecé a escribir, empezamos, bueno, a formar el grupo, a golpear puertas y, bueno, empezó a tener respuesta el festival y así armamos la primera edición en el 2010.
¿Y esta edición qué tiene como novedades o cómo está?
Esta edición, bueno, aparte de las proyecciones que se van a realizar en 2 sedes de la Ciudad de Buenos Aires, que son la Alianza Francesa y la Biblioteca del Congreso de Nación, se van a realizar también en 2 barrios, uno es la Villa 20, en un comedor que se llama La Escuelita, y en el barrio de La Boca, en el comedor Los Pibes. Por otro lado, también vamos a hacer una actividad paralela sobre mujer y participación política, y un taller de juguetes ópticos. Y también tendremos la presencia de Ana Prada, la cantante uruguaya, que nos va a acompañar en el cierre del festival.
Bien, ¿esto empieza el lunes?
El lunes es el evento de apertura y a partir del martes se arrancan las proyecciones, hasta el sábado.
¿Y el sábado es el cierre con Ana Prada?
Exacto, sí. Avisamos que, bueno, todo el festival es con entrada libre y gratuita, tanto las proyecciones como las actividades, y el cierre también con Ana Prada, pero para retirar las entradas tienen que acudir al festival, ir a las sedes, porque tiene un cupo limitado el sábado en la Alianza Francesa, entonces vamos a dar determinadas entradas. Por eso no es que puede venir todo el mundo,
el día del cierre
se va a necesitar tener entrada.
Claro, eso para el día del cierre, y para las proyecciones también.
Para las proyecciones se necesita entrada, pero se dan 15, 20 minutos antes de la proyección. Y como dije anteriormente, es con entrada libre y gratuita. Igualmente, toda la información la pueden tener en nuestra página web, que es www.mujeresenfoco.com.ar, o en el Facebook Festival Mujeres en Foco.
Bien, nosotros ahora en nuestro Facebook del programa también vamos a poner los links, así cualquiera puede revisar un poco la programación.
Cintia, te hago una pregunta. Buenísimo. Te hago una pregunta. Sí, mi nombre es Sergio. Cintia,
hola.
De tu experiencia, digamos, en este tipo de festival, en la organización de este tipo de festivales, ¿cuál sería la temática que más convoca gente dentro de esta organización?
Mira, depende mucho las inquietudes con las que viene la gente. O sea, como viene mucha gente que trabaja en el tema, ¿sí? En instituciones, organizaciones, a veces, bueno, vienen muchos a ver temas de violencia hacia la mujer o de temática de migración, o si está trabajando específicamente con algún tema de salud. Pero la verdad que como la idea del festival es justamente mostrar un amplio panorama sobre los temas, las funciones están casi todas llenas y entonces creemos que todos los temas interesan. A veces cuando hacemos las itinerancias, bueno, sí, es por una demanda específica sobre, bueno, queremos trabajar el tema del aborto, el tema del embarazo adolescente, entonces ahí se ve más qué es lo que se pide. Pero en el festival la verdad que vienen a todo tipo de películas, todo tipo de temas, y estamos muy contentas con eso, ¿sí? Tampoco para atomizar tanto en algún tema.
Y la participación, digamos, es variada, va gente de organizaciones, va gente así por su propia iniciativa, como
sí, que es bastante variada y estamos, bueno, muy contentas porque en los festivales anteriores también hubo mucha presencia masculina, que es esa la idea también, de poder incorporar la mirada masculina y el hombre a los debates y a este tipo, ¿no?, de temas. Nosotras creemos fervorosamente que sin los hombres no podemos cambiar nada. Así que, bueno, de eso se trata, de que vengan las mujeres y también los hombres.
Y con respecto a una última que te hago sobre la organización, sí. Cuando se arma, digamos, las dinámicas de las proyecciones, ¿no? ¿Al final de ellas es que se realiza un debate o simplemente queda, digamos,
sí, para nosotras, la...? Sí, nosotras, digamos, el lenguaje audiovisual lo usamos como disparador, ¿sí? Para que después se pueda abrir el debate, la reflexión, el diálogo, si en general están los directores y si es una peli de afuera y el director no pudo venir, igualmente el espacio se abre y si la gente quiere hacer algún comentario o algo. Sí, de eso se trata, que no sean simples espectadores, sino que, bueno, esa película con un tema tan importante como el que se toca, bueno, después pueda ser debatido y pueda ser reflexionado.
Y bueno, yo no, por mi cuenta, ¿nos podrías repetir eso, vos, Cintia, los links, cómo nos podemos enterar para poder llegar a participar?
Sí, nuestra página es www.mujeresenfoco.com.ar. Sí. ¿Y el Facebook? Facebook es Festival Internacional Mujeres en Foco. Y después tenemos Twitter, que creo que es @festivalmujeresenfoco. Es decir, que no lo sé bien, pero bueno, si lo buscan lo encuentran.
Bien, entonces recordamos que comienzan las proyecciones el martes 7 hasta el sábado 11. ¿Sería sábado 11?
Hasta el sábado 11, exacto.
Sábado 11, que van a funcionar 4 salas, decías.
4 sedes, sí.
4 sedes en esa
en la Alianza Francesa, en la Biblioteca del Congreso de Nación, en la Villa 20 y en el comedor Los Pibes de la Boca.
Bárbaro, así el que quiera se puede ir acercando. Nosotros sabemos que el martes se va a presentar un documental que se llama, capaz que me equivoco en el nombre, pero sobre el aborto, yo aborto, tú abortas, todas callamos, ¿verdad?
Sí, exacto.
Bien, que ahí seguramente nos estaremos.
Sí, es un preestreno de la directora Carolina Reynoso, así que estamos muy contentas también con ese documental porque es un tema que escasea bastante en las películas y, bueno, esperemos que se genere un lindo debate.
Sí, así es. Sí, nosotros teníamos ganas de darnos una vuelta por ahí. Así que seguramente
nos estaremos... Bueno, esperamos,
sí,
entonces.
Sí, nos estaremos encontrando. Cintia, te agradecemos mucho tu tiempo. Sabemos que venías de una reunión, que están con los últimos preparativos a full, pero igual te hiciste un ratito para charlar con nosotros. Así que te mandamos un abrazo muy grande y quizás en otro momento nos estamos comunicando para charlar con vos sobre el balance del festival.
Vale, buenísimo.
Muchas gracias, Cintia.
Bueno, los esperamos en el festival y gracias también por la difusión.
No,
por favor, gracias a vos.
Bien, estuvimos en comunicación telefónica con Cintia Yudowski. Ella es la directora del Festival Mujeres en Foco, que esta es su cuarta edición, que se va a estar desarrollando en Ciudad de Buenos Aires entre el 7 y el 11 de este mes. Ya pusimos los links, ¿verdad?
Exactamente. Yo por las dudas los repito. Está en el Facebook. Si te querés enterar, digamos, cómo participar, lo puedes hacer en su página de internet, que es www.mujeresenfoco.com.ar, o bien lo puedes hacer buscándolos en el Facebook, que es Festival Internacional Mujeres en Foco, y ahí te vas a poder, digamos,
sí, mirar un poco cuál es la grilla de la programación, sí, y que te puedas acercar a ver las películas y las actividades que estás más interesado, digo, aprovechando la oportunidad.
Nosotros vamos a ir a un temita musical y al ratito volvemos. Escuchamos a Rally Barrio Nuevo con Mujer Caminante.
De adobe que llega en la boca, rumores del monte, de tanta lluvia que espera, sus ojos se vuelven soles y espinas, castillos de ancoche, bordando represas y los macabros desmontes desangran su corazón. De tantos calores en una siesta rojiza, la sombra se le extravió. Salve mujer caminante, pistoles y pumas te cuidan la senda, madre de todas las lluvias, y lunas repican al grito de viejos colcoles y en novenarios de arena te rezan cantos de amor. Sedienta en pájaros ciegos que migran al ocre, hondos y arcanos senderos amaina tu soledad. Sedientas velando tu noche de mil chacareras y han de beber tu secreto de las vertientes del sol.
14:48, últimos 12 minutos de programa, nos está comiendo el tiempo, siempre nos quedamos cortos. El último tema que nos queda desarrollar para este Estalla Silencio, ¿sí? Del 4 del 5, bien de...
¡Qué protocolar!
Programa número, no tenemos con todos los programas.
No, no tenemos, pero ya perdimos la cuenta, sí. O sea, somos como Highlander ya. 15.000 años de la monogamia se cumplen, ¿sí? Y se presentó un libro con respecto a este tema, pero antes de charlar sobre este libro y algunas de las polémicas que generó, vamos a escuchar un poco un audio, ¿sí? Que está relacionado con esos 15.000 años de la monogamia y nos comenta un poco qué es la monogamia, cómo surge la monogamia, pero no del documental ese de Discovery, ponele, pero... Con un poco de todo,
no lo vi,
digamos.
No lo vi,
si encontrás en Discovery un documental, sos afortunado. Es están pasando un, cualquier cosa en el documental.
Un poquito de todo. Vamos con él y después regresamos.
Yo no creo que seamos monógamos o polígamos por naturaleza. Lo que somos, yo creo que es debido a la educación que recibimos, a los estímulos a los que nos enfrentamos y al modo que aprendemos de reaccionar a ellos. Sinceramente, no creo que llevemos implícito ningún gen de monogamia o de poligamia.
¿Les ha costado la monogamia? Es difícil, es difícil.
Es muy difícil.
Una bandeja de masa.
No por eso. Radio, televisión, eventos, salida, para acá, para allá. Es muy difícil.
La carne débil, vamos.
Pero decir que no.
¿Y dos meses de gira?
Dos meses de gira.
¿Contaron también? Ah.
Yo no digo que no se puede. Es difícil.
Creo que desde el punto de vista biológico, nosotros somos polígamos.
La monogamia ci offre.
Después, desde el punto de vista cultural, hemos aprendido que la monogamia nos ofrece ventajas notables de seguridad, ternura y perfeccionamiento del vínculo afectivo con la pareja. Y por eso, finalmente nos hemos convertido en monógamos.
La verdad es que no sucede eso. Nadie, con muy poca gente, gente muy desgraciada por otra parte, se casa y se queda con la persona con la que se casó hasta el final de sus días.
Yo creo que mi viejo le fue fiel a mi vieja toda la vida. Monogámico, si me juego los brazos.
¿Tener pareja para toda la vida es una condición sustancial del ser humano o es una imposición cultural? Si es algo consustancial, ¿por qué es tan alto el porcentaje de infidelidad y de divorcios?
Querría con Esther seguir viviendo. Nuestra vida fue amarga como hiel. Esa tarde, cuando ya se estaba yendo, confesó que ella nunca me fue fiel.
Dale.
Compréndela, ten calma. Fueron solo 20 hombres hasta ayer. Piensa que en el fondo de su alma esa muchacha es una dulce mujer.
Y si es una imposición cultural, ¿qué cultura es la que la impone? ¿Desde cuándo y por qué?
Al final de la Edad Media, la Iglesia había impuesto tres normas importantes que duraron hasta nuestros días. Prohibición de la poligamia, necesidad de evitar como cónyuges a los parientes cercanos, y la posibilidad limitadísima de separarse. La monogamia tuvo muchos partidarios. Y todas las alianzas políticas exigían matrimonios duraderos.
Sí, monógamos. Ya te lo recordaré dentro de un rato.
Cariño, te lo he contado una y mil veces. No soy yo, son mis genes. La función biológica de los machos es fecundar el máximo de hembras posible.
Sí, lo sé. Vuestro lema es la cantidad siempre antes que la calidad.
Pero yo te he elegido a ti como madre de mi descendencia y eso es calidad.
Sí, pero no te costaría nada liarte con cualquiera que te lo pusiera fácil.
Pero es que no tenemos por qué ser selectivos. Tenemos espermatozoides para todas. Tener una pareja estable también tiene sus ventajas, ¿sabes?
¿Cómo cuáles?
Pues mira, los hombres, cuidando de nuestra descendencia, nos aseguramos que nuestros hijos crecen sanos y de esa manera podrán pasar nuestros genes a nuestros nietos. Es como una inversión de futuro.
Bueno, pues al final no ha estado tan mal. Johan es simpatiquísimo.
¿Ah, sí? Uh-huh. Pues a mí me parece un muermo. Ha estado toda la noche intentando ligar contigo.
Pero no habíamos quedado en que los hombres sois así. No es culpa suya, cariño, son sus genes.
Tú te crees muy graciosa, ¿no?
Es por el bien de la especie. Pero no tienes por qué preocuparte, las mujeres somos fieles por naturaleza. Sí, y si a los hombres solo os preocupa la cantidad, a nosotras nos preocupa la calidad.
La hegemonía de Occidente a menudo nos hace olvidar que existen otras culturas cuyos modelos son diferentes del nuestro y en las que lo habitual y tradicional no es la monogamia. No son locos ni salvajes, simplemente son distintos.
Ricardo, ¿vos pensás que sale con otra mina?
A mí no me importa, si él lo hace... No sé, yo estoy más allá de todo eso.
Vamos, todavía, o sea que si algún día lo descubrís a Ricardo con otra chica, no te importa.
¿Estás loco? ¿No me divorcio ni en pedo con todo lo que hay que repartir? ¿No?
¡Me lo aguanto hasta la muerte!
Algunos animales son monogámicos, no tantos. Algunos son poligámicos, muchos. Otros no hemos tenido tiempo de seguir.
Wow, o sea que ya tengo la explicación. ¿O está mal? Ustedes nos impusieron, nos pusieron los grilletes ahí en las piernas y no nos dejan correr libremente por los prados desnudos. ¿Y vos estuviste leyendo este libro?
No, hice la tarea, acá mi compañero Sergio me encomendó que lea el libro de este sujeto que se dice antropólogo, que yo no quiero ofenderlo, ¿no? Pero no sé dónde estudió antropología, porque antropología cultural se la llevó a marzo, más o menos, que en realidad sostiene que los hombres están inclinados naturalmente a satisfacer su instinto sexual, uh-huh. ¿Sí? Y las mujeres están inclinadas naturalmente a ser madres. Uh-huh. Y entonces aparecería como incompatible de alguna manera estos dos instintos, si se quiere, de todos los animales y obviamente también de los seres humanos. Y que en realidad las primeras sociedades primitivas matriarcales, las mujeres tenían que hacer todas las tareas, conseguir alimentos, cuidar a los niños, etcétera, etcétera, y los hombres eran nómades y llegaban a las comunidades, estas comunidades primitivas, servían a las mujeres y se iban. Sí, y que después
eran
entonces
como sementales, digamos,
se iban. Sí, eran los sementales y se iban. Entonces, ahí es donde este autor insiste en la idea de las minas se avivaron, sí, que tenían que hacer todo y además recibieron hombres. Entonces, ¿qué hicieron? Decidieron negarse a tener sexo con los hombres, que era lo único que les importaba. Empezaron a decir que no. Entonces los obligaron a tener que ir a holgazanes por naturaleza.
Los hombres.
Los hombres, las mujeres no. Pero la mujer es el único proyecto que tenían, biológico y de vida y vital, era ser madres. Entonces, para compatibilizar esto, la monogamia les permite a las mujeres, primero, que las mujeres al resistirse a tener relaciones, esto es lo que dice, a tener relaciones con los hombres se vieron obligados a intentar seducirlas para que acepten tener relaciones. Y que eso es el inicio de la monogamia.
O sea, me quedo solo con vos.
Claro.
Con tal de que...
Claro. Este autor del que estamos hablando, que es este antropólogo que editó por la editorial Duncan, y de acá mi queja de Duncan.
Te digo cómo se llama. Se llama Rafael Maffei y su libro es El origen de la monogamia o la revolución de las féminas.
Que lo está presentando ahora en la Feria del Libro. Y cuando decimos nada de lo cultural, porque en realidad sostiene que esto tiene que ver con lo biológico, y que entonces la monogamia es una imposición de las mujeres. Las mujeres ganaron, justamente, y hasta en un momento lo dice, yo no pude leerlo todo, porque en realidad en internet solo están los primeros cuatro capítulos. Sí. Me quedé cuando las mujeres ya ganamos la monogamia.
Y responde una necesidad biológica.
Sí. Según
no hay
él,
construcción
sí.
cultural para no. él. Es todo
bueno, pero hay quienes sostienen, digamos, que ese... Digamos, esa monogamia también pasado los siglos, pasado, digamos, los contextos, también está sostenida por una cuestión económica también.
Claro.
Sí, una
imposición. Pero ahí sí es una construcción cultural.
Ahí estaríamos hablando de una construcción cultural. Y esa cuestión económica no la impuso la mujer.
Eso no dice este señor, ¿eh?
Bueno, claro, porque él está ahí mandándole fruta, digamos.
Dice que en realidad las mujeres nos avivamos, ¿sí? De que podíamos no tener que cargar sobre nuestras espaldas todas las tareas, etcétera, etcétera, porque justamente teníamos aquello codiciado por los hombres. Y que además podíamos cumplir con nuestro mandato, que era tener
¿Y
qué,
hijo. ¿Y dónde le entra a este hombre las culturas que no son monógamas, digamos?
No le entran.
No le entran por
todavía
ninguna parte.
Todavía está en una escala de la civilización anterior.
Sí, no, muy occidentalista el muchacho para leer. Che, vos sabés que son las 14:58 y nos van a echar de la radio.
Sí, que están los compañeros ya.
Por eso, que no se vayan del aire de FM Moreno. ¿Por qué? Porque ahora nomás se viene Mundo Bullicio, ¿sí? Que van a estar hasta las 17 horas. A partir de las 17 se viene El Observatorio, Vladimir, Andrea y toda la gente. Y a las 19 cierra Aguas Fuertes.
De 19 a 22.
Exactamente. Esa es toda la programación que podés compartir hoy en este sábado soleado, hermoso, para estar ahí escuchando música y haciendo los quehaceres de la casa.
Bien, entonces nos estamos reencontrando el próximo sábado a las 13 horas.
Como siempre, esto fue Estalla Silencio. Hasta el sábado que viene, gente.
Chau.